Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Reiter, Alejandro. Itzulo, Julia. Lingüística y Política. Segunda edición. Biblos. Buenos Aires. 2008. 125 páginas. ISBN 950-786-225-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 4 de 42, correspondiente a las páginas 14 a 16 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 1, un programa de investigación lingüística. Página 14. Segundo. Volochinov critica lo que llama objetivismo abstracto, centrado en Ferdinand de Saussure, S-A-U-S-S-U-R-E, y en el estructuralismo que comenzaba a abrirse camino. Afirma que, al intentar darle entidad al signo lingüístico dentro de un sistema, que comprendería la lengua, se cerraba el camino para un estudio de la verdadera naturaleza del lenguaje. Para Volochinov el lenguaje no es un sistema de signos, porque la vida del signo está en el entorno social dentro del que circula. La abstracción que supone inventar un sistema para estudiar la vida del signo lingüístico impide comprender su verdadera naturaleza. Saussure dice, tal como está recogido y editado por sus alumnos en el curso de lingüística general, que la lingüística como ciencia debe definir el objeto de su estudio, pues este no está dado de antemano puesto que el lenguaje incluye tal cantidad de fenómenos simultáneos que es imposible estudiarlo. Comillas, completo, cierra comillas. Para poder ser estudiado. Paréntesis. Parcialmente. Cierra paréntesis. Por la lingüística, esta debe, con anterioridad, crear su objeto de estudio, la lengua, a la que despoja de fenómenos como el cambio histórico, los sonidos concretos, la comunicación, de ser simultáneamente producida y producto, y, guiones, lo más importante, cierra guiones, de la ejecución concreta de mensajes. El sistema así construido es supuesto sincrónico, es decir que solo posee un presente, con existencia independiente de la voluntad de cada sujeto hablante. Es supuesto colectivo, pero autónomo de las instituciones sociales y no determinado por condiciones históricas. Para Volochinov, en cambio, el objeto de estudio está dado de antemano, es el lenguaje tal como existe en una sociedad concreta, vivo, porque es usado por hablantes reales que producen enunciados históricamente situados, vivo en las instituciones sociales y constitutivo de estas, sujeto al cambio histórico, guiones, como lo están todas las sociedades de clase, cierra guiones, y determinado, en última instancia, por el modo de producción dominante en la comunidad lingüística. Por lo que acabamos de exponer, Saussure evita el estudio del significado, mientras que para Volochinov es lo más importante, pues a partir de su conocimiento será posible el análisis de la conciencia. En efecto, Saussure afirma que los signos, guiones, unidades del sistema de la lengua, cierra guiones, solo pueden definirse negativamente, no positivamente. Un signo es lo que los otros signos del sistema no son. Así, por ejemplo, sería imposible definir qué es corchetes, joven, cierra corchetes. Pero en cambio es posible afirmar que es un corchetes, no bebé, niño, niña, adolescente, adulto, adulta, maduro, madura, viejo, vieja, cierra corchetes. Si de un sistema de clasificación por edades se tratara. A esta definición por oposición Saussure la llama valor. El valor de un signo es lo que los otros signos del sistema no son. Volochinov entiende que esta forma de ver los signos es estática, fija y tiene poco que ver con la realidad del funcionamiento del lenguaje en una comunidad. Así, por ejemplo, corchetes, viejo, cierra corchetes, no quiere decir siempre lo mismo, y no responde siempre a un problema de edades. La prueba es que ha cambiado con el tiempo, y puede estar referido, por ejemplo, a si una persona trabaja o no, guiones, con lo que la clasificación depende de la variable, corchetes, trabajo, cierra corchetes, que es evidentemente una apreciación social, y no lingüística, cierra guiones. También puede depender de la edad relativa de los participantes en un intercambio lingüístico, aunque no es siempre así, puesto que una persona puede llamar, corchetes, viejo, vieja, cierra corchetes, a sus padres durante toda su vida, independientemente de la edad que tengan, y de si trabajan o ya no lo hacen. Esta apreciación, o forma de denominación, es social, cultural y, en definitiva, ideológica. El valor para Volochinov está dado por la ideología dominante en una comunidad, y por lo tanto llamará a los signos ideológicos, en tanto tienen el valor que la comunidad de hablantes les otorga. Página 15. Tercero. Dejemos ya este contrapunto que sirve para ubicar a Volochinov en los comienzos de la constitución de la lingüística como disciplina científica, pero impide avanzar con más rapidez en la exposición de sus ideas y en el desarrollo de un programa marxista para la investigación de los fenómenos del lenguaje. Caractericemos, entonces, los fenómenos que están relacionados con el lenguaje y los fenómenos que él constituye. El lenguaje, dijimos, es la expresión material de la conciencia. Esta afirmación tiene dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, el lenguaje puede ser estudiado científicamente. En segundo lugar, el estudio del lenguaje será la vía de acceso al estudio de la conciencia. Además, dado que inmediatamente el lenguaje será definido como social, será la vía de acceso al estudio de la ideología. Paréntesis. Como conciencia social. Cierra paréntesis. Que esa sociedad usuaria de un dialecto particular tiene. Lenguaje, ideología y conciencia conforman un programa de estudio, pues la única forma de estudiar alguno de esos tres fenómenos es estudiarlos en conjunto. El lenguaje es mucho más que un conjunto de formas, porque es también un instrumento de socialización, apto para la comunicación, para intercambiar ideas, para transportar y conformar una visión del mundo y de los sujetos. Es el lugar donde la tensión entre lo social y lo individual se resuelve. Explicaremos esto último con un ejemplo que permite discutir, además, la noción saussuriana de valor. Supongamos una emisión muy sencilla como comillas, tengo frío, cierra comillas. En principio podríamos afirmar que no tenemos ninguna dificultad para interpretar este enunciado. Significaría algo así como que quien lo dice no tiene calor, pero además tiene una sensación de incomodidad frente a la temperatura imperante. En efecto, frío, tendría el valor de no ser cálido, templado, agradable, etc. Tiene ese significado constante, que podría estar reflejado en el diccionario. Supongamos ahora que ampliamos nuestra observación y decimos que encontramos la realización de este enunciado en dos situaciones diferentes. 1. En la primera, un individuo llega a su casa en una noche de invierno, se saca el sobretodo, acerca sus manos a la estufa y enuncia, comillas, tengo frío, cierra comillas. Y 2. En la segunda, también en invierno, un individuo dentro de su casa, en un barrio, comillas, marginal, cierra comillas. Se levanta tiritando de la cama en medio de la noche para prender la estufa, recuerda en ese momento que la garrafa de gas está vacía y que no pudo comprar una llena el día anterior, por falta de dinero, y enuncia, comillas, tengo frío, cierra comillas. Página 16. Ahora podemos preguntarnos si el enunciado del caso 1, significa lo mismo que el del 2. En el caso de que nos limitáramos al análisis de las formas, deberíamos decir que son idénticas. El significado de las formas es el mismo porque las formas son idénticas. El diccionario, por otra parte, no nos dejaría otra posibilidad. Sin embargo, si suponemos que en las escenas que acabamos de describir tenemos otro personaje, diferente del locutor, en el caso uno podría, por ejemplo, poner la estufa al máximo o ofrecer un té caliente. Si también suponemos otro personaje en el caso 2, este no podría poner la estufa al máximo, y difícilmente le podría ofrecer algo caliente. Esto nos muestra que, si bien los significados pueden ser considerados idénticos, los sentidos son completamente diferentes. En palabras de Volochinov, si atendemos a las circunstancias en las que se usa el término, comillas simples, frío, cierra comillas simples, estas son diferentes, y cada situación impone sentidos, guiones, y valores, cierra guiones, diferentes para el mismo significado de diccionario. En otros términos, debemos distinguir entre el significado, que es relativamente ahistórico, y el sentido, que refleja el momento histórico-social en el que tuvo lugar el enunciado. Volochinov rechaza la expulsión de los sujetos que realizó Saussure para constituir el sistema de la lengua. El lenguaje no existe independiente de sus usuarios, y los usuarios solo utilizan el lenguaje en situaciones históricas concretas. Como consecuencia de esto, el valor no es una propiedad del signo en tanto unidad del sistema de la lengua, sino en tanto unidad de la comunicación. Los seres humanos intercambian signos en las interacciones lingüísticas que comparten, pero esos signos están cargados de valor. En la medida en que los sujetos participantes de un evento comunicativo expresen sus sentimientos, expectativas, esperanzas, etc., intercambiarán signos ideológicos, expresión de sus conciencias. Pero esta no es una conciencia autista. Los otros miembros de la comunidad los entienden, y los entienden en la medida en que los valores de los signos son compartidos, es decir, están presentes con esos valores en la conciencia colectiva. Dado que esta conciencia colectiva es también una concepción del mundo, paréntesis, ideas y representaciones acerca del mundo, cierra paréntesis, y de la sociedad, del lugar de los sujetos en ella, de qué puede o no hacerse y decirse en cada momento, conforma una ideología. Interrogación. ¿Cómo estudiar una ideología? Cierra interrogación. Más concretamente. Interrogación. ¿Cómo analizar el contenido de una ideología? Cierra interrogación. En el momento en que Volochinov escribe el marxismo y la filosofía del lenguaje, había una tradición de análisis en los trabajos de Marx, M, A, R, X, Plejánov II y el mismo Lenin, además de los escritos de algunos filósofos, economistas y pensadores burgueses o, comillas, socialistas utópicos, cierra comillas, que encerraban, guiones, a nuestro criterio, cierra guiones, gran asistematicidad. Nota 1. Recordemos que la ideología alemana fue publicada en 1932. Fin de nota, vuelta al texto. Por otro lado, es indudable que no había trabajos sobre lo que llamaríamos la ideología de las clases subordinadas. El apotegma, comillas, la ideología de una época es siempre la ideología de la clase dominante, cierra comillas, cerraba el camino para este tipo de análisis. Interrogación. ¿Cómo estudiar, entonces, el esperado proceso de convertirse de clase en sí, en clase para sí? Cierra interrogación. El único camino era ver el nivel de combatividad de una clase. Si luchaba estaba dentro de ese proceso, si no luchaba tenía ideología burguesa. Esta clase de reducción mecanicista todavía habría de dar otra vuelta, pero aún más grave. La única manera de probar que un grupo social, guiones, o un sujeto individual, cierra guiones, tenía ideología revolucionaria o, al menos, no burguesa, era que profesara estrictamente las ideas del partido. Si no lo hacía era burgués, revisionista o agente provocador. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.